Estamos en este primer programa estreno del ciclo Darse Cuenta, junto con la licenciada Adriana Gurayev, perteneciente a la Asociación Psicoanalítica Argentina, autora de varios libros, entre ellos Parece Mentira. Hablamos de la culpa y ya algunos oyentes se van comunicando, Adriana, como por ejemplo Cristina de Córdoba, que dice: hola, yo siempre fui muy injusta con mi hija mayor, la maltraté, pasaron los años, ahora ella tiene 35, ya es mamá. Nuestra relación ha mejorado, yo no soy la misma, yo cambié. Trato de ser una madre, todo lo amorosa que no fui cuando ella era niña, cuando ella era adolescente. Tenemos una buena relación, pero yo siento mucha culpa por la mala que fui con ella. A veces me da mucha angustia esto, siento que perdí mucho de esta etapa. Nos cuenta Cristina de Córdoba. ¿Qué sucede, Adriana, cuando los efectos de esta culpa se prolongan en el tiempo? Y viene esto que decía Cristina, la angustia y el desasosiego.
Exactamente. Bueno, evidentemente Cristina tanto daño no le ha hecho a su hija porque el vínculo ha mejorado y se ha mantenido, lo cual no es poco. Pero ella me parece que se piensa en el pasado como es en el presente. Y eso siempre cometemos un error, porque a veces en el pasado o estamos más alterados o con crisis que ahora las hemos superado, y entonces seguramente si ella hubiera podido resolver eso sin injusticia, como dice que ha sido con la hija, lo hubiera hecho. Sí. Lo que yo no sé, capaz que ella tampoco, sí, pero no viene al caso, simplemente para dejar deslizada el interrogante central, es por qué con esa hija, qué habrá pasado, nada más, ¿no? Eso sí. Para que Cristina se pregunte, que es un concepto muy importante, pero respecto a cuando uno siente culpa, la posibilidad de tener un diálogo interior.
Sí, ¿no? Como herramienta, esto lo estás diciendo. Hablar con nosotros mismos.
Exactamente. Es decir, ¿por qué yo fui injusta con esta chica? Por citar la honestidad de Cristina de compartir esto con nosotros, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me hacía acordar? ¿Era su carácter? ¿Era que me hacía acordar a mi madre, a mi padre, a mi abuelo, a mi suegra, a mi nuera, etcétera? Sí. ¿No? ¿Era que yo estaba en un momento de crisis? En fin, pueden ser tantas cosas. Pero nada más que una pincelada para que cada uno aborde su diálogo interior, que es imprescindible.
Y esto hacerlo, Adriana, y vos lo dirás, sin juzgarse, sin automaltratarse, sin decir, bueno, la verdad que descubro la raíz de esto y me agarra más culpa todavía, ¿no? Tratar de ser amoroso con uno mismo, me parece que esto es fundamental.
Es fundamental. Justamente yo creo que la diferencia que hay entre lo que sería una culpa saludable, que sería darse cuenta, bueno, que nos hemos equivocado, ¿no? Sí. Que ha sucedido un perjuicio real que le hemos causado a alguien. Algo que hemos dicho o hemos hecho ha herido, ha molestado, ha sido injusto. Ahora, si en lugar de estar con el autorreproche que yo decía recién, podemos pedir perdón, de verdad, sí, ¿no? De verdad. Mm. Perdonarnos, como vos bien decís, esa situación no va a cronificarse y no va a lesionar el psiquismo de la persona que tiene la culpa. Mientras que la culpa más patógena es esa culpa imposible de resolver, ¿no? Donde no hay nada que pueda mitigar el daño que sentimos que hemos hecho. Eso no nos ayuda. No cumple una función de avisarnos para cambiar. Al contrario, nos altera, nos puede llevar a la depresión o nos puede llevar a un grado, que esto es muy importante, Vero, elevadísimo, sí, de perfeccionismo. Uh-huh. Lo que el tema que puso Alejandro, ¿no?
Sí.
Que dice, soy imperfecto, tengo defectos. Sí. No podemos aspirar a un perfeccionismo como madres, como padres, como profesionales. Tratar de acercarnos. Pero defectos vamos a tener. Hay que tratar de repararlos.
Preguntarte aquí, ya que hablaste de estos roles, ¿no? Si la mujer es más propensa a sentirse culpable que el hombre, y si en el rol de madre se dan muchas culpabilidades, o esto de sentirse culpable por esta responsabilidad que conlleva este rol, ¿no?
Bueno, en esta cultura yo diría que el lugar de la madre es un lugar justamente de perfeccionismo, ¿no? De que tiene que ser abnegada, que tiene que ser adecuada, que tiene que dar la respuesta precisa en el momento justo a cada uno de los hijos, que tiene que estar atenta, que tiene que ser ama de casa y además en estos tiempos del siglo XXI que tiene que trabajar. Entonces ese desajuste de exigencias produce muchas veces problemas y eso no favorece a la evaluación que cada una de nosotros, de nosotras, puede hacer como mamá.
Mónica de Córdoba.
Muy exigida el rol materno en esta cultura.
Mónica desde Córdoba dice, yo soy de esas personas que piden perdón por todo y disculpas cuando quiero que me escuchen. Empecé hace un tiempo a trabajar sobre este sentimiento de que siento que es muy molesto. Porque, y diste un ejercicio muy, muy bueno, ¿no? Vos también, Adriana, que es que fijémonos las frases que utilizamos para descubrir a ver qué grado de culpa o en qué nivel estamos en estas tres clasificaciones de culpa.
La oyente dijo algo en el primer renglón que leíste, Vero, me parece, si escuché bien, que ella pide disculpas cuando quiere ser escuchada, ¿no?
Sí.
Dice eso.
Cuando quiero que me escuchen.
Cuando quiero que me escuchen. Parece que para ella es una condición pedir disculpas para ser escuchada. Seguramente eso hunde sus raíces en su historia. Claro. Porque no necesitamos pedir disculpas para ser escuchados, ¿no?
Claro, encontrar las claves ahí. Ahí están las claves.
Ahí está, ahí hay una herramienta de lujo para que ella pueda echar luz a esa relación. Porque para ser escuchada tiene que pedir disculpas.
Bien. Otro mensaje dice, hola Radio María, Berito, ustedes parece que están en mi cabeza, por favor, cada ciclo está adaptado a las situaciones que estoy viviendo. Les cuento que estoy con tratamiento psicológico, atravesando una separación por infidelidad, y resulta que todo es mi culpa, y que me hizo tan mal, no podía más, por las culpas de todo, y sobre todo de que mi hijo se quedaba sin su familia constituida. Por lo que el papá causó, la psicóloga me está ayudando a aliviar tanta culpa que no me corresponde. Muchas gracias por estos ciclos, me alivian y me ayudan. Él me responsabilizó de todo y de todo lo que nuestro hijo se iba a perder por la separación. Siento que lo perdoné, pero no para componer la pareja, solo el vínculo de padre. Claro, cuánto sufrimiento acá, ¿no?
Cuánto sufrimiento y cuánta involucración de ella más allá de su responsabilidad. Acá tenemos un caso de la culpa patógena. Ella se hizo cargo hasta de lo que no es culpable. ¿Te acordás que el primer grupo era lo que se hacen cargo de todo, aunque no tengan culpa?
Responsabilidad.
Ella tendrá un poquito de responsabilidad y otro poco de su ex marido también se hizo cargo y eso la sumergió en un mar de culpas, de lo cual en buena hora parece que ahora está tratando de salir adelante. De un poco de discriminar, ¿no? Ese es el pensamiento positivo. Decir, bueno, ¿cuál es mi área de incumbencia? De eso me ocupo y trato de resolverlo. Y de lo otro, poder despedirse, separarse, darse cuenta, y es la mochila que le corresponde al otro.
Sí. ¿Qué sucede cuando involucramos un tercero? En este caso, un hijo, ¿no? Esta persona que culpabiliza a los demás, de vos tenés la culpa, por ejemplo, en este caso, tomamos como ejemplo solamente general el tema de la separación. Entonces, también involucra a este tercero, como potenciando eso que quiere decir. ¿Esto forma parte también de otra característica de este segundo grupo?
Claro, porque es reforzar la culpa en el otro. No solo por el daño que hizo a la relación de pareja, sino por el daño que hace al hijo, o sea que le involucra en función pareja y en función materna, en función familia. Es un reforzamiento para quedarse liberado de su responsabilidad y que la otra persona se haga cargo de ese infierno, de ese pequeño infierno, o gran infierno, según cómo lo viva.
Lidia de San Pedro dice, buenos días, por lo que están hablando, en mi infancia mi madre me maltrataba, me pegaba, me costó a mí después. Ahora de grande, siento culpa, Lidia, desde San Pedro. Siente culpa por su por el comportamiento de su madre, ¿no? Por el mal comportamiento de su madre. Esto es también
Eso es
común.
Como una culpa ajena, si es que claro. Si es que estamos entendiendo bien el mensaje.
El mensaje.
O si todavía siente culpa por haber desagradado a la madre. No lo sé, no me queda claro a mí.
Sí, parece que es eso, puntualmente. Por eso te preguntaba, esto, ¿cómo es esto de la culpa ajena? ¿Cómo
y
se
bueno,
puede adquirir
ella,
esto?
La madre, supongamos en un ataque de ira, de cólera, de desborde, la culpabiliza. Y ella se siente responsable de haber alterado tanto a la madre.
Claro,
no es que ella
es que
hizo algo malo, es que lo malo que hizo fue ponerla de mal humor a la mamá.
Sí.
Entonces se hace cargo del desborde de la madre, pero no dice qué hizo ella para que la mamá la castigue.
Sí.
¿No?
Sí,
una cosa es, bueno, yo era una persona que le hacía la vida imposible, que le saboteaba todo, que no la dejaba en paz, que la despreciaba, y entonces soy culpable de esto. Y otro es, mi mamá me pegaba porque era desbordada, y vaya a saber si yo fuera otra persona o de otro modo si mi mamá no se hubiera desbordado. Eso ya es muy problemático, porque se está haciendo cargo también de la culpa de otra persona.
De otra persona. Tenemos mensajes grabados, Adriana. Si te parece, los escuchamos.
Claro que sí.
Buen día, Radio María. Les habla María Noel de Concordia. Yo soy una hija recuperada para nuestro Padre del Cielo, que me ama tanto desde antes de nacer, que nos ama tanto. El tema de la culpa que están tratando, que destroza tantas familias y tantas generaciones de personas que no saben por qué, vienen heredando cosas de antaño que uno ni sabe ni por qué, no se ve ni con sus primos, ni con sus tíos, ni con sus parientes. Acá en mi casa ha sido así. Somos hijos, acá cinco, de Teresa y Alberto, dos personas que pasaron por nuestra vida, con los que nos formamos esos lazos afectivos, de amor, por ahí de padres, vivimos entre mucha violencia, entre muchos desencuentros, cada uno tomó el camino que pudo, y después de 10 años de tratamiento psicológico y de volver a casa, me he recuperado, soy una hija recuperada, no miro qué pasó con papá y mamá, los amo hoy profundamente, los abrazo con todo mi corazón, no quiero trasladarle a mis hijos mis nanas del corazón y mis dolores, quiero que quieran a sus tíos, a sus primos, a los que he podido recuperar y a los que no, con los sigo entregando hasta el final de mi vida, porque la familia es lo que más nos va a salvar, lo único que nos va a salvar, tierra firme para cuando estamos enfermos, tierra firme para cuando no tenemos trabajo. Así que el tema de la culpa nos hace hacer desastres en nuestros afectos. Ojalá no podamos mirar atrás y dejemos de relacionar sobre todo nuestros padres verdaderos con los terrenales, con los que por ahí nos tocaron y nos supieron. Entonces, desde chiquitos vivimos entre tanta violencia y desencuentro, pero eso cambia. Cambia cuando el Señor nos encuentra, cambia cuando nos encontramos. Amo a mis hermanos, a los cuatro, amo a mis sobrinos, a todos, a los que comparto y con los que no, y no voy a trasladarle a mis hijos ninguna nana, ningún dolor, quiero que sean felices y libres en este pedacito de tierra. ¡Ay!
Buen día, Berito y licenciada. Llegué de la farmacia justo cuando terminabas las palabritas y hablabas de la culpa, y la canción, solamente la canción, Berito, me hizo dar cuenta de todo de lo que estaban hablando. Yo tengo un problema grave con mi hermana, estamos distanciadas porque yo me siento culpable por muchas cosas, porque como dice la canción, tengo miles de errores, tengo errores, como tal cual dice la canción, no me acuerdo todas las palabritas, y mi hermana también, y ella ve los míos y yo veo los de ella, ¿me comprendés, Berito? Y estamos distanciadas por eso, y es una gran pena, es una gran pena. Tengo que tomar coraje para ir un día hasta la casa, porque por teléfono no se puede hablar, es como los mensajes de texto, teléfono descompuesto. Sentarnos un día a conversar y contarle lo que dice la canción, porque las dos somos eso, somos dos tontas que no aceptamos cómo somos cada una de ellas.
Qué lindo, Adriana, que hoy suene un teléfono, que hoy suene un timbre y que hoy se puedan dar un abrazo estas dos hermanas. Mirá vos lo que es el darse cuenta, ¿no?
El darse cuenta. Sí, me llama mucho la atención que estos dos mensajes aluden a las culpas familiares, ¿no?
Sí.
No a las culpas vinculares, con novios, con maridos, sino en el seno de la familia. En el primer caso, una historia, por lo que se desprende, muy dolorosa, muy dolorosa, donde esta oyente atravesó todo un proceso que incluyeron 10 años de psicoterapia, entre tantos trabajos que hizo para poder retornar con amor, con perdón y tratando enfáticamente de no trasladar sus dolores y sus nanas, como dice ella, a su descendencia.
Así es.
En el segundo caso, sí, evidentemente hay un problema de lo llamado complejo fraterno. Uh-huh. Ahí se ha producido una ruptura, seguramente porque recíprocamente no se han perdonado algunos defectos, algunos errores, y estaría muy bueno, como dice el oyente, que un día se anime con prudencia a tocar el timbre y bueno, y a tratar de ver si se puede recomponer la relación, porque es doloroso.
Sí, hoy doloroso. Puede ser, se llama el programa, así que hoy puede ser que suene ese timbre. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Hay más mensajes por aquí, dice: hola, soy Susana de Entre Ríos, yo siento mucha culpa, hasta el punto que a veces no me deja vivir. Me fui de mi casa, ya que padecía violencia de género, psíquica y verbal. Mis hijos quedaron con su papá. En la actualidad, ellos han crecido, tienen vida hecha, pero me siento culpable por haberlos dejado y no estar con ellos en su adolescencia. Tengo buena relación con ellos y mis nietos. Ellos están en Buenos Aires y yo trabajo y una vida más tranquila vivo en Entre Ríos. Si bien viajo una vez por mes a verlos, tengo salud y trabajo, una pareja que es un compañero y en el fondo muchas veces me siento la peor. ¿Qué es esto de no poder, a veces no me deja vivir la culpa hasta este extremo? ¿Llegamos?
Sí. La culpa puede matar, Vero. Mm. La culpa puede matar, porque la persona se aniquila a veces. Evidentemente ahí la tomó a ella la culpa en tanto madre, ¿no? Porque dijo que no se perdona haber abandonado, que creo que no los abandonó. Creo que que preservó su vida, que preservó su psiquismo, que se rescató de una relación violenta, y cuando se pudo rearmar en todo ese proceso, porque lleva años todo esto, está reencontrada con sus hijos y sus nietos. A mí me parece que ha sido un camino saludable y ojalá que pueda reflexionar, tener un diálogo interno y pensar que fue lo mejor que pudo hacer.
Sí.
Porque inmersa en una situación de violencia, imagínate la toxicidad para esos chicos de estar respirando durante toda su infancia y su adolescencia ese maltrato que los baña a ellos, les llega. Entonces, en esta abstención, en esta distancia, ella se pudo reconstruir y los hijos evidentemente pueden entenderla porque están en un vínculo, lo pudieron aceptar. Fue una situación muy desolada, muy dolorosa, pero creo que debería perdonarse. Creo que
y mira cómo llegan de nuevo las madres acá, y por eso yo te preguntaba en relación a las mujeres y a la maternidad, y también a la educación de los hijos, porque llega un oyente que dice: yo siempre me siento muy culposa en relación a la educación de mis hijos. Sé que no sirve, pero es muy difícil modificarlo. Además, en mi caso, el conocer algo de psicología no me sirve, ya que me hace enredarme más en lo que en lo mal que les puedo hacerles. Acá parece que o está estudiando psicología o algo de psicología, sabe este oyente, que no se identifica y que en relación a la educación de sus hijos se siente muy culpable.
Bueno, es un poco ambiguo el mensaje porque es tan amplio el espectro de educación y teóricamente si uno tiene herramientas psicológicas, si las piensa bien y si las utiliza bien, debería más bien aclarar que oscurecer. Tal vez toma una o dos cosas así muy por arriba y eso lo captura su complejo de culpa y lo procesa mal. Pero debería ser al revés. No sé en qué áreas de educación a ella se refiere, no tengo idea porque es vastísimo. Los programas de educación son del Ministerio de Educación. Si ella, no sé, supervisa la tarea o castiga mucho a los hijos por las notas, no lo sé. eso es de muy amplio espectro, lamentablemente no ha dado más detalle.
Hay un montón de mensajes, pero en este último ratito que nos queda sobre el tema de la culpa, quisiera que repasemos, porque algo has dicho sobre el camino de vuelta, ¿no? El camino de sanación de la persona, que esto es lo que más nos interesa. ¿Cuál es el camino que nos lleva a estar sanos en la cuestión de la culpa mala? Hemos dicho que hay una cuota de culpa que es necesaria para evitar o rectificar actitudes con las que a veces herimos a alguien, por ejemplo, pero esta culpa que no nos deja vivir, ¿cuál es el camino de regreso, Adriana?
Bueno, sí, el camino de regreso es aprender de la culpa, hacer un análisis constructivo. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de estar sufriendo y no dar tregua al malestar que tenemos, ver cómo podemos resolver esa situación, ¿no? O sea, lo que pasó, pasó. Eso no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la significación que le damos. Si podemos entender que estamos tratando de reparar dentro de nuestras mejores posibilidades, si estamos tratando de ser positivos con ese vínculo que en otro momento no lo hemos sido, si podemos genuinamente disculparnos y mirar hacia el futuro acompañados, ayudando, colaborando, yo creo que seguramente eso no va a seguir ocurriendo, ¿no? Es nuestra responsabilidad también no caer en una desvalorización perpetua a nosotras mismas porque nos quedamos con la culpa y no reparamos para afuera.
Claro.
Entonces hay que hacer ese diálogo interior, ese análisis constructivo, pedir perdón. Ese es un trípode que no falla, que hace que nos demos cuenta y tratemos de salir al mundo a decir me equivoqué y todos nos equivocamos, pero ahora que me di cuenta me ofrezco a reparar el daño que hice.
¿Cuántas cosas han quedado? Se nos acabó el tiempo, Adriana, pero agradecerte otra vez, de nuevo, ¿no? La generosidad, la amabilidad, hay que decir que la gente que quiera saber de tu trabajo, de tus libros, pueden ingresar a www.adrianagurayev.com. www.adrianagurayev.com. Te agradecemos infinitamente y ya el viernes que viene nos volvemos a encontrar, Adri.
Exactamente, bueno, yo agradezco a vos, Alejandro, a la radio, a la audiencia. Es un momento muy fructífero de profunda reflexión y me alegro mucho de este intercambio. Así que será hasta el viernes que viene.
Un abrazo grande.
Un abrazo.